Nana.
Graysel es un joven que lleva aquí alrededor de 3 años. Hemos tratado de trabajar en él, lo que es la responsabilidad, el compromiso.
Yo me noto Talé 2 días y Nana 3 días.
Él se siente una persona realizada. Él se ha soñado tener su platica y ser independiente. Y aquí lo han ayudado.
La Junta es esencial para que nuestra organización pueda seguir funcionando.
Cambiando vidas. Junta de Protección Social.
Un equipo adelante.
Presenta a Everardo Herrera Soto.
Herrera Soto.
En
Al pie del deporte.
A las 12 mediodía y a las 6 de la tarde los esperamos en Actual 107.1, la FM Grande de Costa Rica, de lunes a viernes.
Una garganta llena de fútbol.
Con su gran red de repetidoras, el 107.1 transmite para toda Costa Rica Radio Actual FM, la emisora que usted prefiere.
Es hora de café y palabras, conociendo más de la política, la economía y la sociedad de Costa Rica y el mundo, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y palabras, en Radio Actual 107.1 FM, porque la política sí importa.
Porque la política sí importa. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Claudio Alpizar Otoya a través de Radio Actual 107.1 FM. Hoy, lunes 20 de marzo, con la ilusión que siempre nos acompaña de compartir con ustedes durante una hora temas importantes de la política nacional e internacional. Hoy, como es costumbre, o como se ha hecho costumbre los lunes, análisis de coyuntura, día en que siempre invitamos a algún analista o analista política, algún politólogo. Hoy hemos invitado a Fanny Ramírez. Fanny Ramírez estará hoy con nosotros conversando sobre el acontecer nacional. Con Fanny Ramírez Esquivel vamos a compartir el día de hoy. También les recuerdo que este programa siempre queda en su versión video en las plataformas de Café y Palabras y en la personal, en el Facebook. También puede usted accesarlo a través de el Spotify después de la 1 de la tarde, por si desea compartirlo o escucharlo de nuevo, o si se lo recomiendan, pues ahí les puede conseguir los programas. Antes de conversar con Fanny Ramírez, Así Pienso.
Así Pienso, con Claudio Alpizar, en Radio Actual 107.1 FM.
Bueno, la verdad, el día de hoy traía otro comentario para hacer, pero leyendo la prensa me encontré un titular que me dejó el pelo parado. Dice el ministro de Seguridad del actual gobierno, Jorge Torres Carrillo, que nuestra sociedad está domesticada, no afronta al narco. Óigase bien. Nuestra sociedad está domesticada, usted, yo, los costarricenses, los civiles, y no confrontamos al narco. O sea, el narco armado, el narco con todos los maleantes que hay alrededor de ese negocio, debe ser enfrentado por los ciudadanos comunes y corrientes, porque si no, es una muestra más de que estamos domesticados. El narco que está armado, el narco que tiene equipos de comunicación, el narco que tiene sangre fría para acabar con vidas, que utiliza con mucha frecuencia el pago de sicarios para acabar con aquellos que se quieren meter en su camino, debemos enfrentarlo los ciudadanos. Y leyendo la noticia, en el periódico La Nación, dice el ministro que él en un momento en su barrio enfrentó a un colombiano que estaba disparando, que le preguntó de dónde era y qué hacía, y que a los días se fue del barrio. Suerte del ministro de seguridad, o a lo mejor como el ministro de Seguridad, era o ha sido por muchos años subdirector de la DIS, en algún momento también director. Tal vez por eso el muchacho este huyó. Pero yo no me imagino, por lo menos yo personalmente, tocándole la puerta a alguien que está disparando para decirle que se vaya del barrio. Esto es sumamente delicado. O sea, es un acto de nuevamente de intentar hacer responsable de lo que le corresponde al Estado, sobre todo en el tema de seguridad, a cada ciudadano. Y pueden leer la noticia que estoy comentando. Realmente el ministro Torres, a quien conozco y a quien aprecio, me dejó realmente impactado con esas declaraciones. O sea, no puede ser que nosotros los costarricenses ahora, a puño y a mano abierta, tengamos que enfrentar a un narco que está armado y dispuesto a cualquier cosa para su negocio. Casualmente ayer veía un reportaje de la historia de Escobar en Colombia y cómo empezó inclusive robando carros y haciendo robos más pequeños, y después la sangre fría que tenía para acabar con su gente y con los contrarios, y cómo contrataba a gente para hacer esos trabajos. Señor ministro, creo que sus declaraciones tienen que ser ampliadas, tienen que ser corregidas y tienen que ser explicadas. No es posible, repito, yo no sé si algún ciudadano, alguno de los que me está oyendo, está de acuerdo con que seamos nosotros a quienes nos toque. Lo más que podemos hacer los costarricenses es hacer llamadas anónimas a la DIS, al OIJ, al Ministerio, cuando vemos algo que nos puede estar provocando penuria, preocupación en relación a la actividad del narco en nuestras barriadas. Pero ir cuerpo a cuerpo a enfrentar el narco, porque estamos domesticados, dice don Jorge Torres Carrillo, ministro de Obra de Seguridad Pública, no creo que sea la mejor estrategia. Repito, busquen la noticia, pero, y algunos van a decir que es que apareció en la prensa canalla, porque como era Nación, ¿verdad? No, lean la noticia, no vean el mensajero, vean la noticia y lean las declaraciones del ministro, para que sientan la misma preocupación que este servidor en un país que ya con tres meses, menos de tres meses, está mostrando hoy el mayor deterioro de la seguridad de su historia. Estamos en Café y Palabras, porque la política sí importa.
En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpiza.
Revista de Sesiones, una ventana de conocimiento del acontecer nacional e internacional. Disfrute de artículos de opinión y ensayos de grandes profesionales de nuestro país y de otras latitudes. Para el buen lector y para quienes desean fortalecer su criterio, búsquenos en revistadecisiones.com. Contáctenos al WhatsApp 2273-1473. Revista Decisiones, la huella en la política.
En la Fundación Omar Dengo ha ayudado a empoderar mi empresa, no solamente comercialmente, sino personalmente también y familiar. El hecho de poder trabajar en el hogar y poder atender a mis hijos.
Como sucedió con Cambly, queremos seguir impulsando el potencial de todas las mujeres costarricenses. Conoce sobre nuestros proyectos y programas en nuestro sitio web fot.ac.cr. Seguinos en nuestro Facebook, Instagram y LinkedIn como Fundación Omar Dengo.
Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8. Con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Urica, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones.
Si FINAE Afines. Por la vida y la salud de los pacientes, decimos no a la espera indefinida en la caja. La caja es nuestra y se debe fortalecer. Vamos todos por la caja. SINAE Afines. Por la vida y la salud de los pacientes.
Il Cestino Gourmet son la combinación ideal para disfrutar de un excelente menú y poder llevarse a casa esos exquisitos ingredientes de la buena mesa italiana. Te brindamos los sabores de Italia, acompañando excelentes vinos de la campiña europea. Y en Il Cestino Gourmet tenés un mercado bien surtido, con finos ingredientes que utilizamos acá para que lleves a casa nuestra sazón y elabores tus platillos a nuestro estilo. Il Cestino Gourmet pone en Italia en su mesa y en su casa.
Le recordamos también visitarnos en el Centro Comercial El Boulevard, local número 18, Huachipelín de Escazú, 2572-1182. Nueva temporada de Noches sin Tregua con Claudio Alpizar. Durante 11 temporadas hemos disfrutado junto a usted de lo mejor de la política, de la sociología, de la economía y más, para formarnos como mejores ciudadanos. Acompáñenos todos los domingos al ser en punto a las 8 de la noche. Disfrute de la política con P mayúscula, por Tica Visión y por nuestro canal en YouTube, Noche sin Tregua, con los mejores análisis y debates de la política nacional e internacional. Noche sin Tregua, la política con P mayúscula. Domingos, 8 p.m.
Editorial Jade le invita a que adquiera ya el libro El Elefante, el Liderazgo y la Política con P mayúscula, del politólogo Claudio Alpizar Otoya, en las librerías de la Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional. Una lectura y manual del buen político. Un libro de consulta para quienes gustan de la política. Costo del libro, 8,600 colones. O solicítelo al WhatsApp, 8325-8357.
Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar.
Porque la política sí importa. Agradecidos con Fanny Ramírez Esquivel, quien es analista política, reconocida por ser una de las personas con más conocimiento del tema de comunicación política, no solamente en nuestro país. Fanny es constantemente invitada a nivel latinoamericano y un poquito más allá, no solamente a dar charlas, sino también a formar gente en el tema de la comunicación política. La hemos invitado el día de hoy, aprovechando que está en el país, Fanny, entonces la hemos invitado, que ahora con el Zoom, no importa dónde esté, para poder conversar con ella. Fanny, primero darte las gracias por la gentileza siempre de acompañarnos.
Muchísimas gracias, Claudio, por la invitación. Hay mucho tema de qué conversar y hacer análisis en el país, y bueno, sobre todo, ser muy críticos y reflexivos sobre el rumbo que llevamos y un poco lo que podemos ver, hacia dónde van las luces y hacia dónde tenemos que poner las alertas para, en el momento adecuado y en el tiempo que todavía nos permite una reacción como sociedad.
Interesante muchas de las cosas en esa corta intervención que has dicho. Primero, ¿cómo ser crítico en nuestra sociedad y en el actual momento? Te lo pregunto porque pareciera que las huestes en redes y en otros espacios lo que piden es plegarse, ¿verdad? Alinearse, diría el presidente, que tantos problemas le generó al presidente Carlos Alvarado cuando dijo que algunos de sus miembros de gabinete no estaban alineados, pero nos piden que estemos alineados. No es fácil ser crítico hoy por hoy, más cuando alguna gente cree que por una popularidad que pueda tener hoy el presidente de la República y su gobierno, todos los demás voces críticas tienen que callar.
Sí, el aquí lo más importante es, y nosotros que estamos en todo el análisis político, hay que saber identificar cuál es el nivel de popularidad real y cuáles son los ruidos que se generan a través de las nuevas tecnologías y a través de todo aquello que nos que permite de una u otra manera tergiversar qué es lo que se está percibiendo sobre el gobierno de turno. En este momento tenemos, y ya se ha comprobado, lo cual le quita bastante credibilidad a lo que puede hacer las estadísticas que podemos encontrar sobre popularidad del gobierno. Ya se ha comprobado, ya se ha manifestado todo el aparato de troles que se han venido trabajando de manera sistemática desde hace varios tiempos, no solamente en este gobierno, que sin duda prácticamente ha hecho una maestría del uso de los troles, de manera además bastante inepta en la contratación y demás, pero que ya se venía utilizando anteriormente con el Partido Acción Ciudadana, particularmente con Carlos Alvarado, que incluso parte de la estrategia digital es lo que los lleva al gobierno, parte de aquel movimiento que se gestiona en esas elecciones, y se gestiona ese movimiento a partir de toda una ola que nosotros llamamos desde campañas políticas, la ola del ganador o el carro ganador, donde los jóvenes reaccionan de manera inmediata por una promesa progresista y se montan en el carro ganador en ese momento hacia una promesa de campaña, hacia una promesa de cambio. Hoy estamos viendo cómo todo lo que es las nuevas tecnologías y particularmente estos bots o troles, como los llamamos aquí en Costa Rica, han creado una atmósfera que pareciera que hay popularidad detrás del presidente y pareciera que hay un respaldo detrás de la gestión gubernamental.
Te interrumpo ahí, Fanny, porque eso pudiera ser cierto, pero digamos, están las encuestas también, y en las encuestas, las encuestadoras, se llame Sid Gallup, se llame Borges, la que sea, no consultan a troles, y ahí sale una popularidad alta del presidente. Entonces, ¿cómo sí, diferenciar unos y otros?
Vamos a ver, lo que gestiona o lo que hace todo el aparato de nuevas tecnologías, de los troles o de los perfiles falsos en las redes sociales, es precisamente crear esa atmósfera de que hay una gran popularidad. Una vez que se crea esa atmósfera, es muy sencillo para las personas, para la ciudadanía, pensar que la tendencia es hacia una aceptación del presidente. Y por lo tanto, desde el punto de vista de comunicación política, las personas nunca quieren estar con el equipo perdedor. Entonces hay un respaldo que se va gestando, no necesariamente porque eso sea lo que estamos percibiendo en la vida real, sino que tenemos una cámara.
Es un efecto rebote.
Tenemos un efecto rebote de lo que nos están diciendo las redes sociales, y eso está sumamente estudiado a nivel internacional, está sumamente estudiado en procesos electorales, y era lo que comentaba anteriormente, que lo vivimos en todo el proceso electoral con una estrategia muy clara en su momento de Julián Canerec en Costa Rica, con el manejo del movimiento patriótico por Costa Rica.
Pani, pero entonces eso deja en muy, muy mala posición, muy mal parado al ciudadano costarricense, porque está sobre las olas, ¿no? O sea, no es un ciudadano. Vuelvo al tema original que planteaste vos cuando con tu primera intervención: no es un ciudadano crítico, no es un ciudadano analítico, es un ciudadano que le está dando seguimiento a la política nacional, sino que bajo el efecto del troleo que se provoca en redes, cuando es consultado en encuestas, lo que hace en ese efecto rebote es repetir algo que le escucha a otros, pero que en el fondo no tiene los argumentos sustanciales para poder definir ese apoyo que le pueda estar dando al gobierno actual.
Desde diferentes procesos hemos podido constatar que definitivamente en Costa Rica tenemos un gran reto, que es fortalecer las capacidades ciudadanas que tenemos en el ejercicio de la democracia en nuestro país. Por supuesto que la mayoría no son ciudadanos críticos, por supuesto que estos espacios son necesarios precisamente para eso, y por supuesto que una vez que empieza uno a disentir un poco contra lo que es la mayoría o lo que normalmente se escucha en redes sociales, automáticamente surgen algunas, digamos así, dudas sobre las capacidades que se tienen para ser reflexivo. Es decir, cualquiera que levante la cabecita, inmediatamente se la están cortando, porque mejor calladito es más bonito, con lo cual se le hace un gran daño en ese proceso deliberativo que deberíamos de tener como democracia para cuestionar de frente qué es lo que está pasando en nuestro país. Y vean que en este momento una de las cosas que he denunciado y que me parecen más peligrosas de lo que está pasando sobre la manera de gobernar del presidente Chávez es precisamente la descalificación que hace de otras fuerzas políticas, de otros sectores, de otros poderes de la República con respecto a la fiscalización y al control que tienen que ejercer sobre su gestión en la administración pública. Y automáticamente esa descalificación hace que ni siquiera se entre en un proceso argumentativo, de debate, de reflexión, de transparencia, de rendición de cuentas, sino que se corta por lo más sencillo de descalificar al interlocutor únicamente por el simple hecho de disentir en cuanto a o a pedir cuentas sobre lo que se está haciendo en el plano de la administración pública. Lo mismo pasa a nivel cotidiano. Una vez que hay una persona que disiente sobre la situación que está pasando, que se cuestiona qué ha pasado con las medicinas, qué ha pasado con el arroz, qué ha pasado con el costo de vida, las cosas más sencillas, qué ha pasado con esa promesa de generar empleo, de mejorar la situación económica, qué ha pasado con ese discurso, pues automáticamente se condiciona una serie de justificaciones, como por ejemplo, lleva apenas 10 meses, está ordenando, no lo dejan gobernar.
Problemas heredados.
Son problemas heredados. Hay una serie de justificaciones que lo que hacen es realmente impedirnos profundizar en la situación que se está viviendo en el país y en las problemáticas que están crecientes en el país. Problemáticas como el debilitamiento institucional, problemática como es el aumento de criminalidad y el narcotráfico en el país, problemática como es el tema de del desempleo y el crecimiento económico para Costa Rica y el manoseo que se le está dando al tipo de cambio.
Estamos conversando con Fanny Ramírez Esquivel, máster, experta en temas de comunicación política, politóloga y analista política. En ese tema que hablabas vos de la descalificación que el presidente utiliza, descalificación que se ha vuelto muy común en algunos gobernantes, descalificaciones como esas veíamos mucho en Donald Trump, en Bolsonaro lo encontramos en muchas ocasiones, en Maduro, en Ortega, en tantos, es como un nuevo estilo de descalificar a quienes fiscalizan. Ahora bien, quienes fiscalizan no solamente son parte de la institucionalidad, también pueden ser medios de comunicación, y ahí también el presidente desde campaña ha descalificado a muchos medios de comunicación. Uno pudiera estar de acuerdo o en desacuerdo con ellos, pero yo creo que los que creemos en la democracia sabemos que tienen que existir, pero el presidente ha escogido los medios de comunicación. Inclusive en las mismas conferencias de prensa es común que él sea muy afable con los que le favorecen y le llevan chicharrones, por ejemplo, y desde el arranque de su intervención, peyorativo, ridiculizante con aquel medio que ya sabe que le va a cuestionar. Pero no solamente eso, Fanny. Nosotros los lunes hacemos aquí siempre análisis de coyuntura e invitamos a diferentes analistas políticos. En estos días el presidente dijo analistas de 3 por peseta. Creo que analistas como vos, como Ocean Castillo, como Sergio Araya, como Rotsay Rosales, por decir unos cuantos ejemplos, son analistas de un altísimo nivel, de una gran preparación, que estudiaron ciencias políticas, que conocen el Estado costarricense, que son invitados con frecuencia en el exterior. Pero el presidente en una entrevista dice que en Costa Rica hay una gran cantidad de analistas, que hay 3 por peseta, un poco para bajarle ese nivel, y de inmediato el troleo empieza en esa línea también de 3 por peseta. Pero aquí hay un alto irrespeto, porque por ejemplo, yo no me imaginaría a un analista político en Costa Rica diciéndole que él es un presidente de 5 céntimos. Eso sería un acto de irresponsabilidad y de respeto al presidente de la República, que yo no le permitiría a nadie que le diga a un presidente de la República que es un presidente de 5 céntimos. Pero no abre él el portillo cuando hace esa descalificación de los analistas políticos, que son gente estudiada, preparada, formada, con conocimiento y con experiencia, también como parte de esa descalificación, porque lo están fiscalizando.
Yo iría más allá, o sea, Claudio, hablemos de a quién respeta el presidente. ¿A quién respeta el presidente? ¿No respeta la prensa? ¿No respeta el poder legislativo? ¿No respeta la cabeza del poder legislativo? ¿No respeta el poder judicial? ¿No respeta a la ciudadanía? Porque realmente se burla cuando hace anuncios de procesos que no se van a cumplir, está irrespetando a la ciudadanía. Entonces, que respete a los analistas, realmente no hay nada nuevo en eso. Más bien la pregunta es, ¿a quién respeta el presidente de la República con su estilo populista autoritario, que realmente no va a ningún lado? O sea, aquí lo más preocupante es que toda esa línea discursiva, ya la hemos visto en otros países latinoamericanos, toda esa línea discursiva, todo este proceso de un cambio falso que hay en la gestión política, realmente lo que va es surge a raíz del descontento o a raíz de ese llamado de atención de la ciudadanía hacia los partidos tradicionales, que definitivamente no cumplieron sus promesas, no cumplieron con las expectativas políticas, no cumplen satisfaciendo las necesidades mínimas que llama la ciudadanía. Y entonces surge esta ventana de oportunidad para ciertas personas que desde un discurso y aprovechando el posicionamiento de figuras que son conocidas en el país, como fue el caso de Pilar Cisneros, le abre una oportunidad para gobernar a una persona que no tiene conocimiento de la realidad del país, que él mismo ha reconocido que le heredaron problemas, cuando sabemos que ningún gobernante debería llegar con esa justificación, porque si llega a gobernar, como lo decía Angela Merkel, es porque sabe a lo que se va a enfrentar, y no es una justificación que deberíamos de aceptarle a ningún mandatario, a ninguna autoridad política. Pero en esta situación y en este panorama que estamos viendo, entonces es evidente que el irrespeto total lo que pone de manifiesto es una incapacidad política, administrativa, para llegar a buen puerto, para llevar a buen puerto aquellas decisiones que se deben tomar desde el fortalecimiento de la democracia más sólida o la democracia más antigua de Latinoamérica, que es el caso de Costa Rica. Pero no contento con la situación que ha generado, y yo sí quiero enfatizar que quienes llevaron al poder a Rodrigo Chávez fueron poco más de 300,000 votos que le dieron la oportunidad de colarse en segunda ronda. Bueno, esos 300,000 votos sí nos habla de quienes realmente pensaban que era la mejor opción para gobernar. Y ya en la segunda ronda, y yo en esto siempre...
Era un 9.9% del total del padrón.
Es la votación más baja que se ha tenido en la historia.
Exacto.
Entonces, que ahora se quiera decir, o que ahora él se quiera excusar en que tiene la popularidad más grande en Costa Rica, históricamente... perdón, pero ahí tenemos que hablar de gestión administrativa. Ya lo de la popularidad ya pasó, ya lo del respaldo en ese sentido, en que lo conozcan, en que pueda convertirse en una telenovela cada vez que hay una conferencia de prensa o en un show mediático, como lo han hecho en otros países, porque le digo que a Maduro todo el mundo lo ve cada vez que hay una que hay televisión.
A López Obrador,
cada vez que hay alguna presentación lo ven, pero ya no se trata de eso. Ya tienen que saber que ya la parte de la campaña política pasó y que ahora lo que se le tiene que exigir como mandatario, como,
como presidente de la República es precisamente resultados, porque la política es de acción, la política no es de retórica barata como lo que estamos acostumbrados a ver en el país, y la política lamentablemente no es de hablar durito en la mesa sin que se tomen decisiones y sin que esto sea respaldado por acciones que realmente estén encaminadas a generar mayor prosperidad en el país y mayor equidad.
Hay en el presidente una preocupación permanente por su popularidad. Eso es obvio, ¿verdad? Él, inclusive creo que en estos momentos lo que le puede preocupar más es estar por debajo de Bukele a nivel de su popularidad en esas mediciones que se hacen de presidentes en América Latina. Entonces, me imagino que su gran preocupación es estar en el segundo lugar, quiere estar en el primer lugar sobre Bukele. Esa popularidad, lo decías vos, se ha hecho en relación a una retórica de choque con los diferentes actores. El presidente tiene, cada vez que un expresidente habla de lo que está aconteciendo en el país, se llame Carlos Alvarado, se llame Laura Chinchilla, Óscar Arias, el presidente sale descalificándolos con mucha fuerza en sus intervenciones. Uh-huh. Y no sos la primera que habla de una campaña política. Recuerdo una muy buena entrevista en Visión CR que le hicieron a Constantino Urcullo, que hacía referencia a esto. Te oigo a vos hablando de esto hace bastante. En algún momento este servidor lo dijo, que a los 100 días el presidente estaba en tercera ronda electoral. Rotsay Rosales, que tuvimos ayer en Lucha Sin Tregua, también hacía la misma referencia de que el presidente sigue en una campaña permanente, campaña que le está dando resultados. Vos los justificabas, muchos de esos resultados, por el uso de los troles, el uso de terceras fuentes que empiezan a convencer a la gente de que estamos muy bien, pero también nos hablabas de luces y alertas. ¿Cuáles son las luces y cuáles son las alertas que más le preocupan hoy por hoy en la política y en la democracia costarricense a Fanny Ramírez Esquivel?
Bueno, cuando vemos el aumento de la criminalidad y la inseguridad en el país, cuando vemos cómo ha penetrado el narcotráfico en las comunidades, en comunidades, cuando vemos la situación de la educación en el país y cómo no hay un giro a fortalecer esa educación, cuando vemos cuánto que ahora todo el problema que tenemos en cuanto a necesidades económicas y cuánto no se ha mejorado en nada el sistema, la pobreza en el país, realmente son alertas sustanciales. Pero todavía cuando hablamos del tema de la prensa, cuando hablamos del ataque que se está haciendo a otros poderes de la República, cuando vemos esa incapacidad constante en la toma de decisiones y cuando vemos que se siguen prometiendo y se sigue debilitando el aparato institucional, realmente son situaciones que nos pueden llevar a momentos críticos a nivel nacional, sobre todo por ese, ya se ha visto como en otras latitudes cuando estas situaciones pasan y cuando es reiterativo que se confía en un cambio y el cambio no se da, cada vez la gente quiere participar menos en política, cada vez hay menos interés por participar, por generar esa cohesión social, por ese individualismo exacerbado que estamos generando como sociedad, cuando lo que a nosotros nos llevó a manifestarnos como una sociedad diferente en la región y particularmente en Centroamérica fue precisamente la posibilidad de invertir en educación, la posibilidad de trabajar de manera cohesionada, la posibilidad de tener un rumbo país. En este momento parece que toda la gestión política que se está dando es únicamente con el interés de caer bien parados. Y ojo con esto, porque mucho de lo que se ha dicho, mucho de lo que la gente cree que fue el gran triunfo de las últimas elecciones fue, número uno, que no quedara Figueres, y número dos, sacar al PAC. Cuando sabemos quienes le llevamos el pulso a la política, que todos los PAC lovers y todas las personas que estaban en el gobierno anterior han caído bien paradas. Entonces aquí el cambio no se ha dado, aquí el cambio de, realmente de esos timones no se han dado, los asesores siguen siendo los mismos en diferentes carteras. Vemos a Catalina Crespo, que pasó de la Defensoría de los Habitantes a embajadora en Estados Unidos, y así podemos hablar de muchísimos representantes en el exterior que siguen siendo los mismos, y representantes, y bueno, con altos cargos a nivel interno, a nivel en el país, que siguen siendo los mismos. Entonces, esta situación de cambio, de promesa de cambio, que fue una de las cosas en campaña, y que incluso la más abanderada fue la diputada Pilar Cisneros, realmente se ha quedado muy corto comparado con lo que hemos visto, y prueba de ello fue el llamado a la lucha contra la corrupción, cuando uno de los principales partidos que está siendo cuestionado por su manejo de campaña es precisamente el partido de gobierno.
Correcto.
Entonces,
que le quiere huir a esa responsabilidad creando un nuevo partido y dejándole la bronca a quien le franquició el partido.
Bueno, es parte de la responsabilidad que tiene que asumir quien le franquició ese partido. ¿Por qué? Porque está claro que los partidos políticos deberían de tener la naturaleza debería ser otra. La naturaleza sí debería ser no de clubes privados, no de franquicias, sino precisamente de cómo generamos un pensamiento político, una hoja de ruta para que realmente ofrezcamos soluciones institucionales o soluciones desde el aparato, desde el sistema democrático, a los principales retos que tiene la sociedad costarricense. Pero es que eso ya ha quedado de lado para convertirse, y ahorita obviamente los intereses están puestos en las elecciones municipales. Entonces, todo este tema, toda esa promesa de cambio que se ha dado reiteradamente en los procesos electorales, donde la ciudadanía de una u otra manera se siente huérfana, porque hay un divorcio total entre lo que dicen los partidos políticos, entre la elección de sus líderes a ocupar cargos políticos y lo que la ciudadanía quiere, hay una completa miopía y hay una completa sordera con respecto a qué es lo que la gente está exigiendo, qué es lo que los ciudadanos están exigiendo. Y en ese divorcio total que se da, entonces lo que logramos es un debilitamiento total de las instituciones y un portillo para que cada día vengan más figuras a gobernar que no necesariamente tienen ni la capacidad ni experiencia política ni el equipo para gobernar. Y nos encontramos con personas que dicen cosas que parecieran obvias, pero que no son aplicables, porque hay que conocer cómo funciona el sistema para poder realmente generar procesos de cambios internos. Y por mucho que nos guste hablar de que, por ejemplo, cuánto tiempo tenemos de estar diciendo que los diputados deberían de eliminarse las benditas listas cerradas de los partidos políticos.
Ojalá que ahora el tribunal plantee esa modificación,
diciendo que eso tiene que cambiar. Ah, pero como son parte de quienes cambian las reglas, por supuesto que eso no se da. ¿Cuántos años venimos diciendo la problemática que tenemos en el financiamiento de partidos?
Y
hay caso omiso a esas llamadas de atención que hemos dado desde quienes estudiamos la situación política. Y otra más que yo vengo reiteradamente apuntándolo desde el proceso electoral pasado, y que vienen los observadores internacionales de la OEA desde hace muchos procesos electorales llamando la atención a Costa Rica, que es que no tenemos franja electoral para que realmente los ciudadanos costarricenses conozcan todas las propuestas políticas que hay. Esto se convierte en una política, no en un proceso democrático electoral, sino en un proceso democrático que se le da al mejor postor que puede pagar las franjas televisivas y las franjas de medios de comunicación para tener acceso a la ciudadanía, con lo cual estamos autoengañándonos de que la democracia electoral en Costa Rica realmente da los mismos o permite que los ciudadanos elijan de manera como decía alguna campaña anteriormente el Tribunal Supremo de Elecciones, que yo tanto critiqué, del famoso voto informado, cuando prácticamente que el tribunal lo que da son 13 minutos, que fue lo que dieron en el proceso anterior por candidato presidencial, para que la gente conociera. Hay muchos retos que tenemos y sin embargo, estas situaciones o estas alertas que ya las hemos venido denunciando, parece que tienen caso omiso de parte de las autoridades y de parte de quienes están representándonos en la Asamblea Legislativa, que yo evidentemente creo que también están en un proceso de campaña política y que lejos de estar cumpliendo sus funciones, pues están viendo unos cómo se salvan y cómo salen bien librados de los cuestionamientos a los que se están enfrentando, por ejemplo Pilar Cisneros, y otros que simplemente están en medio de una campaña política para ver cuántos votitos y cuántas municipalidades logran posicionar un alcalde o una alcaldesa.
Conversamos con Fanny Ramírez Esquivel, analista política, en estos lunes de coyuntura. Fanny, hablabas del partido, hablabas de la franquicia que representó. Si estuviéramos hablando de fútbol, que a veces el fútbol se presta para analizar la política, el gabinete sería un rejuntado. Esa es la verdad. Es un rejuntado porque no es un proceso que existió en la conformación de un partido político que llegó a gobernar con las mejores personas que estaban ayudando a que Rodrigo Chávez fuera el presidente de la República. Eso no se dio. Sencillamente, la gente vota por un presidente de la República, un candidato, perdón, sin importarle si tenía o no tenía equipo. Del otro decían, sí, son los mismos Alibaba y los 40 ladrones, decía la gente y lo repetía, y preferían escoger a alguien, y estaba en todo su derecho ciudadano, que no tenía equipo. Entonces esto es un rejuntado, y eso lo ha demostrado estos 10 meses de gobierno, donde los cambios son permanentes, donde el presidente los justifica inteligentemente diciendo, es que no me están dando la talla, entonces lo despedí, ¿verdad? Y eso a la gente le encanta también. No, es que él está despidiendo después de que era el mejor equipo en el arranque. Ahora resulta que cada vez que el presidente despide a alguien es porque no funciona, porque es corrupto, por todo lo demás. Entonces, si no funciona y si no es y si es una persona corrupta, como en algunos casos han querido tachar algunos, falló la selección de los currículos, de la gente que estaba en los currículos, porque entonces se le filtraron un montón de personas no ideales para gobernar. Entonces, ese resultado. Lo otro, la gente con frecuencia repite, es que no lo dejan gobernar, es que lo están criticando desde el primer día, uno y dos. Yo no recuerdo, y voy a devolverme hasta el gobierno de Rodrigo Carazo, que es el que tengo de ahí en adelante más retentiva de lo que ha pasado. No recuerdo desde entonces a la fecha a ningún presidente donde los medios de comunicación lo hayan dejado en un confort total, o que los analistas lo hayan dejado en un confort total para que gobierne sin ningún ruido y sin ninguna bulla. Pero entonces, hoy nos piden a muchos que es que solo criticarlo y no lo dejan gobernar. ¿Cómo interpretas esa frase? Primero lo del rejuntado y ahora esta frase. ¿Cómo interpretas esa frase de que no lo dejan gobernar? O sea, hay que guardar silencio. Luis Guillermo Solís decía, si me equivoco, corríjame. Bueno, un poco podría ser lo que estamos haciendo hoy también. Cuando vemos equivocaciones tratamos de corregir, pero pareciera que no se comprende bien ni por el ciudadano ni por el gobierno actual que la democracia es el gobierno de las opiniones libres. ¿Cuál es tu opinión en relación a eso, al rejuntado y a esa frase de algunos ciudadanos? Es que hay que dejarlo gobernar, como que a los demás se les dejó con mucha facilidad.
Bueno, evidentemente cuando se llega al poder con un partido en el que no se cuenta con ni con la cantidad de militantes, ni con el seguimiento, ni con la madurez de un partido como para poder gobernar con quienes construyen una hoja de ruta para el país, pues no queda más que hacer un rejuntado. Lo hizo el PAC en su momento también, cuando llegó al poder y prácticamente que se mantuvieron las personas a las que hizo el primer llamado en el gobierno. Esto no es nuevo y de una u otra manera surge la justificación en cuanto al cuestionamiento que se le han dado a otros gobiernos anteriores, que no cumplieron con la talla, que no tenían la capacidad técnica, que eran el famoso término de los pegabanderas, que son puestos en ese en esos puestos que realmente a veces ni siquiera cumplen con los requisitos, ¿verdad? Y se ha denunciado en su momento, ¿verdad? Entonces estas situaciones, estas diversas situaciones son propias de un partido que no tiene ni el equipo para gobernar, ni la madurez del partido como para poder hacer un llamado en sus filas a quienes tienen que ejercer eso. Ahora, ¿qué es lo que uno esperaría a futuro? Yo esperaría que en la situación que estamos viendo en este momento, que se fuera gestando una fuerza política de personas realmente críticas, de personas con esa capacidad, no solamente técnica, sino con ese conocimiento del Estado, para ir visualizando, sin liderazgos ya establecidos, cuál es esa hoja de ruta e irla comunicando a la ciudadanía. Porque si no, estos problemas que estamos viviendo se van a seguir repitiendo, con el agravante de que hay muchas personas que sí podemos esperar a que pasen 4 años, o incluso podemos pensar en irnos a otros países. Pero la mayoría de los costarricenses están con la esperanza cada 4 años que realmente vengan personas, y estamos con la esperanza que la situación cambie en el país, de que ya se deje gobernar con P de pendejos y que se empiece a gobernar con política de P mayúscula. Digamos las cosas como realmente son, y en este momento, y con esos equipos así armados, en algunos, y haciendo la analogía con el fútbol que vos la hacías, pues algunos tienen buenos resultados desde el fútbol, que es un remontado que compran los, y tienen buenos resultados. Pero para eso tiene que haber un respeto a los jugadores y a sus posiciones y a su conocimiento. Pero eso no es lo que estamos viendo en este gobierno. En este gobierno está clarísimo que no se respeta al jugador, no se respeta a una cabeza de una cartera, o no se respeta a una cabeza de una institución autónoma. Ni siquiera se respeta a los miembros de su equipo con los que se tiene afinidad. Y hablo específicamente de lo que pasó con Jocelyn. En su momento, cuando ni siquiera se le respetó como mujer, con la capacidad y empoderada, como lo dijeron sus palabras, pero sus hechos dijeron otra cosa completamente, cuando el presidente ni siquiera la dejó hablar en una rendición de cuentas. Eso se llama violencia política. Y yo no sé dónde estaban las mujeres en ese momento denunciando una violencia política tan tajante como la que se dio en ese momento en esa conferencia de prensa, y que se omitió completamente. Cuando se calla una mujer que se supone tiene la capacidad para defenderse sola, y no se le permite en ese momento dar esa rendición de cuentas de manera transparente como se le exigió, eso se llama violencia política y ya está tipificado. Pero ahí todo el mundo quedó callado, y eso es uno de los puntos más importantes, Claudio, que no tenemos que quedarnos callados. ¿Cómo cuesta generar esa visión crítica? Y cómo uno se expone en estos espacios, por supuesto, para que ser sumamente criticado, pero no con una crítica constructiva, sino hay numerosos elementos en el que nosotros, como analistas políticos, como observadores y estudiosos de lo que está pasando en el país, venimos denunciando, y por el simple hecho de denunciarlo, recibimos no solamente censura de parte de algunas instituciones, ¿verdad?, sino también, y en un país que llamamos democrático, sino también todo un tema de crítica social sobre lo que estamos nosotros alertando. Y esto yo creo que es realmente importante, que aquellas voces disonantes, yo siempre he dicho, póngale atención, a ver si anda tan perdido. Si tantas personas estamos diciendo lo mismo, pues a lo mejor hay algo de cierto en todo lo que estamos diciendo, y es momento de empezar a prestarle atención antes de que pase mucho tiempo, y que entonces sí, el dolo que tengamos o los resultados o lo que hayamos sea todavía mayor los efectos negativos a los que nos hemos expuesto.
¿Y será que los analistas políticos están o estamos muy preocupados? Porque te voy a decir una cosa, yo no leo a ningún analista político en el país, y lo digo por aquellos que piden a veces, es que usted solo lleva a los analistas que critican al gobierno. Me gustaría que me den algún nombre de un analista político que esté hablando en forma positiva de el estilo y la forma de gobernar Rodrigo Chávez, y yo lo invito al programa. Pero la verdad, no sé si vos tenés cercanía con alguno que esté contento con lo que está pasando en nuestro país. Y la mayoría de las preocupaciones pasan por un tema de fortalecer la democracia más que de ataque al presidente de la República.
Sí, total. O sea, aquí todos, cuando nosotros hablamos, y los analistas estamos llamados a hablar con estadísticas, con datos. O sea, no, esto no se trata simplemente de comentarios o de percepciones que tengamos, como si pasa en cualquier tarde, cualquier tertulia ahí. No es una observación sistemática de qué es lo que está pasando en el país, de cómo está actuando la oposición, de cuáles son los resultados de esas decisiones que se han tomado de manera pública, cuál es la relación entre los diferentes poderes, y de acuerdo a todo eso podemos generar un juego, un ajedrez de cómo se está manejando o cómo se está articulando de una u otra manera los diferentes pesos y contrapesos en el sistema democrático. Y por supuesto que ahí llama la atención y es preocupante la situación que está pasando en el país en cuanto a esa, yo diría, inexperiencia, miopía o enfocarnos simplemente en esa retórica y en ese juego de palabras que no nos lleva a nada y que nos hace, digámoslo de esta manera, perder el tiempo cuando hay tantos temas urgentes que atender, como por ejemplo el tema de la seguridad.
Fanny, hace unos minutos hablaste con frecuencia de la diputada Pilar Cisneros. Recuerdo, y ahí por cierto andaba circulando un video donde doña Pilar hablaba de que era mucho bla 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 y que ya eran 9 o 10 meses de un gobierno, no me acuerdo a qué gobierno estaba atacando en ese momento como directora de Telenoticias. La pregunta viene por acá, pensando en esa crítica profunda que le hacía Pilar Cisneros en aquel momento, no me acuerdo si era el gobierno, creo que era el gobierno de Laura Chinchilla, creo, donde decía que era mucho bla 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 y que nada de resultados y que ya eran 9 o 10 meses, dice ella en el video antiguo que está circulando, que estuvo circulando hace algunos días de nuevo. Te pregunto, doña Pilar siempre fue muy crítica de la política costarricense. ¿Hay algún elemento sustancial que vos encontrés en la diputada Pilar Cisneros que te muestre una forma diferente de hacer política? ¿Hay algún elemento discursivo en la diputada Pilar Cisneros que vos digas hay un gran equipo de transformación del Estado? ¿O sigue siendo Pilar Cisneros la periodista que siempre fue, con editoriales críticos, pero sin el sustento de los datos, de los recursos que vos hablabas ahora, que los analistas también están obligados a tener? ¿Notas algún cambio o es Pilar Cisneros el típico político que tanto ella criticó?
El hecho que ella se haya prestado para hacer el anzuelo en el pasado proceso electoral, para jugar con su imagen y para que fuera a través de su imagen captar la atención de la ciudadanía para llevar a Rodrigo Chávez al poder, la pone en una posición en la que se convierte en una persona más de esa política que tanto criticó, sabiendo que ese anzuelo en el que ella se estaba convirtiendo, haciendo campaña en provincias, engañando a la ciudadanía, porque sabía que en esas provincias a ella no la podían elegir, y sabiendo que en esas provincias ella no iba a tener injerencia como diputada en su momento, ¿verdad? Porque el único lugar donde ella debió hacer campaña política, si quería ser tan ética como siempre rezó, debía ser San José, pero se prestó al juego de una campaña política de engaño, donde a través de su imagen captara la atención para atraer el voto hacia aquella persona que ella estaba asegurando que la confianza que me depositan en mí, yo respaldo esa recomendación, yo les recomiendo que voten a esta otra persona. De manera que lo que se quiso jugar en ese momento, o lo que ella decidió jugarse en ese momento, fue muy serio, y fue precisamente en manos de quién estaba poniendo el futuro de este país, sabiendo que en Río Revuelto ganancia pescadores, y eso lo tenía muy claro ella. Yo creo que hay en ese cálculo político que se hizo desde el punto de vista de aquí, ya no podemos hablar como periodista, fue un cálculo político total, y ella es una de las principales estrategas que trabajó en la parte de comunicación, y así está comprobado en todo el proceso de la campaña que se ha conversado. Yo creo que queda una gran deuda con la ciudadanía costarricense ahora que está en la Asamblea Legislativa, verla proponer esos cambios en la legislación que son pertinentes para fortalecer esta democracia. Hasta el momento no sé yo de ninguna bueno. propuesta que haya impulsado como diputada de la República. No sé ninguna propuesta.
No, salió en los medios. Que no tenía ninguna propuesta.
Ningún proceso en el que los diputados están llamados a legislar. O sea, yo le hago un llamado y le invito para que, por ejemplo, lidere eso que tanto criticó de las listas de los diputados, para que realmente lidere ese proceso de transformación desde la Asamblea Legislativa. Y así como eso, por ejemplo, todo el tema de financiamiento de partidos también, que lo hemos hablado, o lo de la franja, o lo de la franja electoral en los medios de comunicación, que es una de sus casas, los medios de comunicación. Hay mucho en lo que puede aportar, sin embargo, yo no veo ni.
O lo de los certificados de bonos de deuda política que ella implementó ahora, que se benefició comprando algunos de esos bonos y que también en algún momento tanto criticó.
Sin embargo, yo no veo ningún interés de hacer una política diferente, no veo realmente una experiencia como para llegar a la diputación. Veo mucha retórica, veo muchas palabras y discursos teleprompteados que le han resultado interesantes y que han llamado a mantener cierto respaldo en la ciudadanía, pero como siempre lo he dicho, Claudio, la política es de acción y no es de palabras. Las palabras se las lleva el viento y la política exige, cada día nos exige más a quienes estamos desde uno u otro lado de la acera en la política, es la coherencia entre lo que se piensa, se dice y lo que se hace. De lo contrario, la factura es muy cara, no solamente para aquellas personas que están poniendo su nombre como autoridades y representantes políticos, sino sobre todo la factura es muy cara para toda la sociedad costarricense.
Ana, y como siempre es un gusto escucharte, gracias por esa vehemencia que algunos no digieren, pero que a mí me encanta. Me encanta la gente que habla con vehemencia, que defiende sus posiciones con argumentos. Y eso es parte de este ejercicio democrático que gracias a Dios podemos hacer en los medios de comunicación en nuestro país. Gracias, Fanny Ramírez Esquivel, por tu participación.
Muchas gracias, Claudio, por la invitación, y estaré atenta a poder colaborarte cuando así sea posible.
Te agradezco. Un abrazo a Fanny y un abrazo a todos ustedes por habernos acompañado. Los esperamos mañana aquí al ser las 9 en Café y Palabras, donde la política sí importa.
Esto fue Café y Palabras, porque la política sí importa, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 9 de la mañana por Actual 107.1 FM. Café y Palabras.
Sí, a mí me rescataron de la calle y me trajeron al albergue. Aquí vivo como si fuera mi familia. Porque...
Juan José lleva alrededor de 5 años ya en el albergue. Su salud y su calidad de vida han mejorado muchísimo.
Aquí hay agua, luz, ropa. Que uno padezca, ellos lo atienden.
Los aportes de la Junta nos permiten brindar una calidad de vida a las personas, adultos mayores en condición de vulnerabilidad.
Cambiando vidas, Junta de Protección Social.
Barra Deportiva, con el sabor del deporte.
Desde Paterson, New Jersey, Víctor Marín y J.R. Céspedes, con otro ángulo de la información deportiva y algo más. No se lo pierda. Quédese siempre en Actual FM. Acompáñenos de lunes a jueves a las 9 de la noche y sábados a las 6 de la tarde. Barra Deportiva, aquí en Radio Actual, 107.1 FM.
Barra Deportiva.
Presenta a Everardo Herrera Soto. En
Al 100 del Deporte.
A las 12 mediodía y a las 6 de la tarde los esperamos en Actual 107.1, la FM Grande de Costa Rica, de lunes a viernes.
Una garganta.